Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Atención porque dimite el jefe de la Policía Nacional tras denunciarle a una agente por agresión sexual. Íñigo Palomar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Se llama José Ángel González y era el director adjunto operativo. Un juzgado de Madrid ya le ha citado a declarar tras admitir la querella por la presunta violación. La denuncia es de una subordinada que asegura tener pruebas de que su jefe la violó en un piso oficial del Ministerio en abril de 2025. Desde entonces, la agente ha sido víctima, presuntamente, de una campaña de amenazas y coacciones orquestada por el máximo comisario de la Policía Nacional y su mano derecha. José Ángel González, el presunto autor de esta agresión sexual, es hombre de confianza del ministro Fernando Grande Marlaska. De hecho, fue Marlaska el que blindó la permanencia de este comisario en el cargo y evitar así su jubilación, que estaba próxima. Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Esto decía a última hora Alberto Núñez Feijóo.
Que la persona que tiene la obligación de perseguir delitos cometa delitos de forma infragante y con compañeras de trabajo. Insisto, si esto se confirma, la pregunta es ¿qué más puede ocurrir?
¿Qué más puede ocurrir en la tesis de los populares de que en España nada funciona? Son las declaraciones de Feijóo que dio en el pasillo del Congreso de los Diputados este martes por la noche, donde minutos antes, por eso andaba por ahí Feijóo, por la noche se votaba la propuesta de Vox que pedía prohibir el uso del burka y del niqab en espacios públicos. Pero al final, pese al apoyo del Partido Popular, ha decaído esa propuesta porque Junts se ha sumado al bloque de partidos que ha votado en contra. Los independentistas catalanes, sin embargo, han registrado su propio texto, casi calcado, en el que proponen prohibir el burka y el velo integral, pero además exigen el traspaso de las competencias en seguridad a Cataluña. El PSOE, que había dicho que no a Vox, se ha apresurado a decir que está dispuesto a estudiar el texto de Junts, cuyo contenido, como te digo, era muy similar al del partido de Abascal. Un gesto del PSOE en un nuevo intento de recuperar la confianza de los de Puigdemont. Y en Castellón investigan la muerte de una madre y su hija de 12 años que han aparecido degolladas en su casa, en el municipio de Chilches. Según publica el diario Las Provincias a esta hora, habría sido el padre el que dio la voz de alarma, un hombre que estaba separado desde hacía tiempo de la víctima y sobre el que pesaba una orden de alejamiento. Fue él quien avisó a la policía cuando llegó a casa tras recibir un mensaje con una imagen de su hija fallecida a través de la aplicación WhatsApp.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el racismo ha sido protagonista en las últimas horas. En España, el Tribunal Supremo ha fijado criterio para los insultos en espectáculos públicos o en las redes sociales. Llamar a alguien negro de mierda o mono es un delito de odio. El Supremo confirma así la condena a un hombre que profirió estos insultos al dueño de un bar porque la máquina de tabaco no le devolvía un euro. Y en los deportes, precisamente el racismo también ha estado muy presente en el Estadio da Luz, en Portugal. En Lisboa, el Real Madrid ganó ese partido de ida de la repesca de Champions League 0-1 al Benfica, con un golazo de Vinicius, por cierto, que luego recibió un insulto por parte de Gianluca Prestiani. El jugador del equipo portugués se tapó la boca con la camiseta para insultar al jugador brasileño, pero Kylian Mbappé, que estaba al lado, asegura que le llamó mono 5 veces a su compañero.
Número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar mal. Pues ha metido su camiseta aquí para decir que viniese un mono 5 veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también. Hay que hacer algo. No podemos aceptar que hay un jugador que juega la mejor competición del fútbol de Europa y que se comporta así.
Pues esas son las palabras de Mbappé. Postpartido, declaraciones postpartido, durante el partido, cuando Vinicius escuchó el insulto de Gianluca Prestiani, denunció inmediatamente al árbitro que aplicó el protocolo antirracismo. Se detuvo el partido durante unos 10 minutos, pero no hubo consecuencias más allá de la pausa. Al final se reanudó el juego, Mourinho acabó expulsado por protestar y acabó ganando el Madrid. La semana que viene, el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE, con la voz un poco tomada, pasando un poquito de frío y garganta un poco pues con constipado, pues te pongo las calles a partir de ahora, a las 5 y 5, hora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, aunque no lo parezca. Gracias por estar al otro lado de la radio y gracias por dejarme que te haga compañía en el último tramo del programa. Dentro de un rato aparecerá por aquí Carlos Herrera y las calles de nuestro país se quedarán puestas. Mira, presta atención a esta historia positiva con la que arrancamos a esta hora, porque seguro que recuerdas la manera de solidaridad que se volcó en Valencia tras la Dana en noviembre del año 2024. Recordarás perfectamente gente de toda España que fue allí a quitar barro y ayudar a levantar pueblos enteros. Bueno, pues ahora los valencianos son los que devuelven el cariño. Las borrascas, es verdad que han golpeado fuerte a zonas de Málaga, en Cádiz sobre todo, o Córdoba, y este fin de semana un grupo numeroso se ha plantado allí, precisamente pala en mano para echar una mano. Y entre ellos está Ana Isabel Martínez, que es una de las voluntarias.
Nosotros somos del proyecto Nave al Val, que está compuesto por personas de diferentes localidades. Uh-huh. Yo, por ejemplo, vivo en Valencia, aunque soy de Ayora, y compañeros que se han venido, pues hay de Massanassa, de Catarroja, de diferentes poblaciones afectadas.
Mira, es verdad que el grupo se ha dividido para intentar abarcar el máximo de pueblos posibles.
Pues hemos podido atender podríamos decir 5 poblaciones. Ayer los compañeros estuvieron en Arcos de la Frontera y la expedición al completo principalmente hemos estado en Huetortájar, Kentar Dúdar y Pino Genil.
Claro, imagínate, la situación se repite. El agua ha arrasado con localidades enteras, inundando garajes, comercios, destruyendo también mobiliario urbano, y por eso estos voluntarios han acudido con todo tipo de maquinaria especializada.
Entonces hemos llevado pues motosierras, motobombas, palas, cubos, botas de agua. Entonces estuvimos haciendo limpieza de garajes allí en Huetortájar. Uh-huh. Hoy en Kentar estamos despejando la vía de comunicación principal, los compañeros de Bombers Pelmón, con motosierras para talar los árboles que cortan la carretera y desescombrar. Y en Arcos de la Frontera estuvimos también lo que es achicando agua principalmente.
Como se suele decir, después de la tormenta llega la calma. Si te parece, nos vamos a situar ahora en la provincia de Cádiz, que es donde los vecinos de Grazalema pues empiezan por fin a regresar a sus casas. Ahí la Junta de Andalucía autorizaba este pasado lunes la vuelta ordenada, la vuelta paulatina de la mayoría de los residentes evacuados. Y claro, todo esto supone casi un 80% del pueblo, que es exactamente 1.342 viviendas. La afectación. Claro, aquí la recomendación es hacerlo priorizando sobre todo las personas con necesidades especiales. El entorno ha sido posible, bueno, pues tras los informes técnicos y científicos realizados por los diferentes equipos de geólogos del CSIC. Esto es un trabajo muy minucioso que ha incluido pues exploraciones del subsuelo con georradar, además del uso de drones para inspeccionar sobre todo el terreno desde el aire. Chema Domínguez Menacho es vecino de Grazalema y recibía la noticia del regreso a casa con tanta emoción que se le rompía la voz.
Llevamos tiempo esperando este momento y estamos comiendo con una alegría sensacional. Nos han dicho que ya vamos todos para allá y, lógicamente, pues muy contentos. No tengo palabras. Y tanto por mí como todo el pueblo grazalemeño, esto se quedará siempre en el corazón de todo. Esto ha sido para vivirlo, esta situación. Si todo el mundo fuera como la gente de aquí de Ronda, la unión que hemos hecho, esto sería otro mundo.
Pero no todo el mundo va a regresar a su hogar. Hay una parte del municipio que continúa siendo una zona restringida, a la que además se espera pues ni más ni menos que la llegada de los informes. En concreto, en los tramos de Calle Nueva, Las Piedras y el entorno de Pie de Palo, Las Parras y también Los Corrales.
Nos han dado la noticia y hemos esperado a que hablara el alcalde Carlos y nos ha dicho que los que se queden, los que tenían, digamos, las casas que no se podían entrar, la franja roja, digamos, pues lógicamente iban a quedarse aquí, pero por lo visto se van a meter en hoteles y demás, de allí de Grazalema.
Volver sí, pero con toda la prudencia del mundo, porque claro, con el paso de los días, los grazalemeños esperan que el pueblo recupere el ritmo y todo vuelva a estar a disposición de los vecinos. El supermercado, por ejemplo, la farmacia, el agua. Chema prefiere no precipitarse.
El proceso es el siguiente: de automáticamente la mayoría de todos los vecinos teníamos la hora de comer y hemos comido. Yo, por ejemplo, sí, me quedo un rato porque me voy a quedar aquí porque las prisas no son buenas consejeras. Y aparte de todo eso, allí tampoco están los servicios mínimos.
Pues en esta semana, Grazalema dejará de ser un pueblo fantasma. Con el regreso ordenado de la mayoría de los vecinos va a recuperar el sonido de sus calles y estos días de atrás pues van a quedar como el episodio más doloroso de sus vidas. Lo bueno es que en medio de la tristeza y también de la incertidumbre han descubierto la generosidad del pueblo malagueño que los acogió con los brazos abiertos. Ronda, por ejemplo, que son dos localidades que desde ahora se van a mantener absolutamente hermanadas. Como ves, la generosidad asoma hasta en los lugares más insospechados. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. Estamos poniéndole las calles a este miércoles 18 de febrero de 2026. Hoy es miércoles de ceniza, comienzo de la cuaresma. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, la pregunta de Facebook, ¿no es normal que esté teniendo tantas respuestas? Es que esto no puede ser.
No, desde luego que no. Bueno, estamos hablando de idiomas hoy, por esto de que hace unos días pues Bad Bunny cautivaba a todo el mundo, a todo el planeta, cantando en español por primera vez en la Super Bowl. Por primera vez, todo el concierto fue en español. Esto fue un hito, la verdad. Y claro, nosotros hemos querido conocer de primera mano qué repercusión ha tenido, ¿no?, este gesto que tuvo Bad Bunny. Ha tenido una muy importante: se ha incrementado la demanda de clases de nuestra lengua en todo el mundo. Y entonces les hemos preguntado a los ponedores sobre los idiomas, si ellos también conocen algún otro que no sea el español, que es nuestra lengua nativa, y oye, tenemos a muchos ponedores bilingües.
¡Oh, qué maravilla!
Sí, 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 sí.
Mensajes que nos están dejando a través del WhatsApp, el 662-942-605, y a través de facebook.com/poniendolascalles. Hoy hablamos de idiomas, al igual que dentro de nada seguiremos hablando de guateques, de las fiestas que nuestros mayores hacían en las casas de las familias, de los amigos, de los vecinos, con esas canciones que tenían esos bailes tan especiales. Buenos momentos de guateques dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles.
Sí, sí, pero más cosas. También hablaremos con un ponedor que seguramente que tomará la palabra para contarnos cómo está poniendo en las calles. Y hombre, Alfonso García, que pasa por aquí, Motorman, para hablar, entre otras cosas, de las asistencias en carretera durante el invierno. Un 40% de ellas son por averías en las baterías. El tema del frío, que afecta mucho.
Genial. Pues nada, con esto y un bizcocho lo que tenemos que hacer es meter la primera e irnos hacia las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con Lidia Adelaida Propato, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, y con Roberto Cabero y con Juan Miguel Martínez Jiménez, ponedores que se suman a este programa de radio, al igual que Juli Moreno, que también se acaba de sumar. ¡Buenos días! día llegamos a la conclusión que los ponedores, independientemente de los horarios que arrastramos, también, oye, nos defendemos bien con los idiomas, ¿no?
Sí, hay algunos ponedores que sí, que se llevan bastante bien. Tengo, por ejemplo, aquí a Susana, que dice que habla un poquito de inglés y que se ha animado a estudiar coreano. ¿Qué te parece? No es fácil,
muy
¿eh?
Bien, pues muy bien. Muy bien.
Luego ya está Lorena, que dice que ya se lleva fatal con los idiomas. Dice, creo que debe ser algo de familia, porque a mí se me da mal, pero es que a mis hijas tampoco se les ha dado bien el inglés. Yo comprendo que son importantes para ir a muchos sitios y para determinadas cosas, pero vamos, que yo para impresionar o algo así, pues no lo estudiaría. Hay gente que para ligar se ha puesto con los idiomas, ¿eh?
Hombre, claro.
Viene totalmente. Luego está Ángel, que a él le hubiera encantado hablar francés o inglés, pero bueno, he tenido mucho trabajo y no me lo ha permitido, pero sería para mí algo importante. Está Osval, que habla castellano, rumano, inglés y un poquito de italiano, ¿eh? Que se defiende. ¿Qué te parece?
Muy bien. Dice Julia, dice Pulpo, yo me estoy arrancando porque me comprometí el año pasado, después de Reyes, a aprender inglés y voy bastante bien.
Oye, qué bien.
Eso es maravilloso, el que se tome uno en serio el ponerse las pilas con un idioma, ¿eh?
Yo es que me siento tan inútil, estoy muy frustrada con ese tema, Pulpo. Está Mari Carmen, que dice castellano, francés, soy profe. Y luego también me defiendo con el inglés. O Concha, que habla perfectamente español y gallego, un poquito de francés, entiende perfectamente el portugués y el italiano, sobre todo escrito, y que estudió algo de ruso, pero que solo recuerda algunas palabras, y que su asignatura pendiente sería el inglés, que la verdad que le hubiera encantado hablarlo, pero con ese no se ha animado.
No, ¿verdad? Bueno, es normal, poco a poco te irás animando. Domingo Aparicio Eugenio nos acaba de seguir, gracias Domingo. Gabino Albarrán también, desde Manises, nos acaba de seguir, un valenciano, gracias Gabino. Andrés Fernap también, que está en Madrid ahora mismo, nos acaba de seguir. Les damos la bienvenida, al igual que estos oyentes también que nos han dejado notas de voz en el 662-942-605. Vamos a escuchar uno de dos.
Muy buenas, compañeros de la noche. Pues yo sí, llevo dos idiomas maravillosos. El español y el riojano. Y los hablo de maravilla. Bueno. Y en estos dos idiomas os voy a decir que soy ponedor.
Muy bien. Los riojanos en La Rioja. ¿Tú no te sabes ese tono de canción como cantan los riojanos?
No. Me lo sabía.
Que la letra no es muy apropiada para ahora, pero vamos.
No puedes continuar, ¿no? Solamente no has llegado hasta ahí.
Sí, claro, porque me estaba dando cuenta que lo que continuaba no era muy apropiado para cantarlo aquí.
Es más,
claro,
para una noche de fiesta, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. Y sobre todo cuando tengamos la luz roja encendida. Eso es lo más importante. Vamos, Mariano, con el segundo mensaje que tenemos por aquí.
Hola, ponedores. Me ha encantado la entrevista que ha hecho el Pulpo al no me acuerdo el nombre del chico que ha dicho cómo se decía ponedores en inglés. Claro, es curioso porque él te ha respondido como night shift, que sería como el horario nocturno de trabajo. Porque claro, en inglés, to put, que es poner, pero es un false friend cuando se utiliza put on, ¿no? Encender o poner algo, o put off, que sería pues el quitar o apagar algo, ¿no? Pues yo pensando en cómo se podía traducir, como no existe un término que se asemeje, yo he hecho como una analogía y yo creo que en inglés una forma de decir ponedores podría decirse como night and sun fixers, como los que arreglamos la noche y el día o el sol y la luna. Espero que os guste y un saludo a todos.
Ay, muchas gracias, pues ya lo tenemos traducido.
Sí, esto no tenemos que apuntar aquí, lo tenemos que utilizar más, pues sobre todo para de cara a la expansión del programa a nivel internacional.
Claro,
¿no?
Es que ahí está el tema, es que nosotros que estamos completamente en todo el planeta, pues está muy bien que empecemos a tener las caretas en otros idiomas.
Claro, ya incluso de cara a la temporada del año que viene, que los jefes estaban diciendo que el idioma en el que tendríamos que emitir este programa sería el inglés.
Ah, entonces van a contratar a otra persona, yo me voy.
No, tal cual, porque nos ven con mucho nivel de inglés.
Sí.
¿Qué te parece?
Tenemos un nivelón tremendo. Pues creo que nos vamos a aprender cómo se dice ponedor y ya.
Ya, y poco más.
Bueno, vamos a hacer como Joaquín, el del Betis, que dice la primera palabra de ponedor en inglés y luego ya el resto en español.
Claro, bueno, vamos a seguir avanzando. Yo no sé, Manuel, que es un ponedor que ahora mismo está pues de ruta con su camión, escuchando el programa. Yo no sé, Manuel, cómo anda de idiomas, porque a lo mejor pues se defiende perfectamente. Manuel, ¿cómo estás, hermano? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal estás? ¿Tú controlas bien los idiomas?
Yo nada, yo les hablo gallego a todos. Si quieren entender, que entienden, que yo también los tengo que entender.
Ah, oye, ¿por qué?
Entiendo,
¿por qué?
Un poco, entiendo un poco el italiano y portugués y nada más, nada más. Oh. Y el día de por Europa.
Uh-huh. Pero el gallego es bonito, ese idioma.
¿Eh?
El gallego es bonito, ese idioma es bonito.
Sí, que es, sí, sí.
¿Y tú lo hablas ese pequeñito?
Hombre, ¿tú qué crees?
Hombre, yo creo que sí.
Yo soy gallego de pura cepa.
Pero ahora también eres gallego, ¿no? Ahora mismo.
Hombre, toda la vida.
Eso no se puede decir que no a que uno deja de ser gallego, ¿no?
Claro.
¿Y el inglés no te ha dado nunca por estudiar inglés, por aprenderlo?
No, nunca se me dio, no tuve mucho tiempo.
Uh-huh. Bueno, ¿tú ahora dónde estás, Manuel? Que eres ponedor a las 5:21, ¿por dónde te pillamos?
Yo de toda la vida, Pulpo. Siempre vos escucho.
Oh. O sea, que eres ponedor desde hace años ya aquí con nosotros.
Sí, sí, sí.
Qué bueno. ¿Y ahora mismo por dónde te pillamos? ¿En qué parte del mundo estás?
Ahora estoy en Francia, aquí llegando a Angulema.
Joder, ¿y cómo se te oye tan bien? Se te oye mejor incluso que muchas llamadas locales en España, ¿eh?
Pues no lo sé, porque tengo el mando libre expuesto y todo, ¿va?
Pues tienes buen equipo y buena señal de cobertura. ¿Y qué haces por allí? ¿Qué es lo que estás transportando, Manuel?
Pues llevo como si fuera una especie de carbón para una empresa química para ir para Alemania.
Oh. O sea que es algo, es como un fluido a lo mejor, o algo parecido a eso.
¿Eh?
Es un fluido, es un producto parecido al carbón.
Sí, 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 parecido al carbón. Parece que lo quitas de los electrolisis. Viene de la aluminio, de la fábrica esa grande de Alcoa.
Claro. ¿Y eso lo estás transportando desde España hasta allí, a esa parte de Francia?
No, Alemania. Voy para Alemania.
Para Alemania, muy bien. O sea, que nos compran los productos a nosotros.
Hombre, claro.
Qué bien. Y cuando llegas allí, ¿eso cómo te sale del camión? Me refiero, ¿eso es líquido? ¿Eso son, no, son adoquines? ¿Qué es? ¿Eso qué es?
Esto es una bañera, este es un volquete.
Ah.
Levanto y tiro todo en el suelo y ya está.
Oh,
levanto
qué
el
bueno.
Volquete del camión.
Y ya está, o sea que vacías el volquete, lo bajas otra vez y te vuelves.
Sí. Bueno, tengo que cargar.
Impresionante. Manuel, ¿y siempre llevas ese tipo de producto o haces más transportes de mercancías?
No, llevo cereal también muchas veces y llevo otro también que es como el carbón también, que le llaman coqui.
Ah, coqui, nunca lo había oído. Y escucha, y sí, luego...
Eso nada más que se fabrica en Asturias, me parece, el coqui. Pues solo llevé el mes pasado para Suecia. Fíjate tú qué lejos va.
Ya, es impresionante. Manuel, ¿cuántos kilómetros te haces tú al cabo del mes?
Sobre 16, 17 mil, por ahí, hay veces que 15.
Madre
entre
mía. 15
y 17.
Pero Manuel, ¿y cómo es echar tantas horas ahí en la cabina, Manuel? ¿Cómo se te pasa el tiempo allí?
Bueno, eso ya es rutina, ya. Yo soy feliz aquí encima del camión, ¿eh?
Ya, qué gozada. Ayer, en este programa, ayer hablábamos con otro transportista como tú, con Alejandro, que él solía viajar muchas veces con Linda, con su perrita. Subimos la foto a nuestro Facebook.
Sí, claro, lo vi en el Facebook, también lo vi en la fotografía.
Qué bien, pues efectivamente. Y él viajaba siempre con su perrita, con Linda. ¿Tú vas solo? ¿Llevas algún tipo de animal o algo?
No, ojalá pudiera llevar a mi perro. Lo que pasa es que mi perro es un labrador y es muy grande.
Qué bonito. ¿Y cómo te organizas para dejar al
perro? Mi perro, tío.
Claro. ¿Y cómo te organizas para dejar al perro, Manuel?
Con mi mujer, lo dejo con mi mujer.
Ah, muy bien.
Ella es la que cuida del perro cuando yo no estoy en casa. Pero cuando llego yo a casa, se olvide todo el mundo del perro. El perro conmigo a todos los sitios.
Ya me imagino, claro. O sea que ayer cuando escuchabas a Alejandro y que nos hablaba de Linda, de su perrita, te entró cierta envidia, me imagino.
Hombre, claro, envidia no, pero siempre aquello, ¿no? Porque no hay animal como él, ¿eh? De verdad que los perros, uff, yo los adoro. Yo tuve dos y se me murió uno con 15 años y no sabes tú lo que lloré yo por él.
Ya imagino, Manuel, ya imagino. Manuel, ¿tú no tienes todavía puesto el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre, con la bandera de España, el sentimiento de orgullo que hace ser ponedor oficial? ¿No tienes todavía ese diploma?
No. Oye, yo llevo la bandera de España aquí iluminada, aquí en delante del camión con mi nombre.
¿En serio?
Sí, aquí en el parabrisas del camión va iluminada la bandera de España y llevo mi bandera gallega con mi apodo.
¿Y cuál es tu apodo, Manuel?
Biloncho.
¿Biloncho?
Biloncho, internacionalmente.
Qué bueno, Manuel. Qué pena, fíjate, ayer Alejandro nos mandó una foto con Linda, con su perrita, y él en el camión. Yo no sé si tú te atreves a mandarnos una foto y quieres que la publiquemos para que te conozcamos.
Por supuesto, hombre, por supuesto. Ya me sacaré una cuando venga el día y haga una parada, ya me sacaré una y vos la mando.
Perfecto, Manuel.
¿A dónde vos la mando? ¿Al Facebook?
Sí, nos la mando, o por el WhatsApp del programa y te la acoplamos. Sí.
Vale, pues por el WhatsApp del programa.
Que ha sido un placer conocerte, Manuel, que regreses a casa pronto, que tengas cuidado y que una gozada tener a ponedores tan, tan importantes como tú por ahí dando vueltas.
Yo me alegro mucho de hablar contigo, Pulpo.
Bueno,
de verdad,
cuídate.
Tenéis un programa estupendo, tío. Nos da mucho rollito así en las noches, joder. Por lo menos escuchas y lo pasas mejor. Aunque pienses que no, que tengas tus programas, que si llueve, que si nieve, que si accidentes, que si esto, que si lo otro. Y la noche es muy jodida.
Sí, lo es. Y muchas veces estamos aquí
y nos das alguna alegría, porque yo me río muchas veces me lo paso bomba.
Claro, pues te lo agradezco mucho, Manuel. Pretendemos eso, hacer compañía, y nos acordamos de los camioneros, de la gente que trabaja en modo solitario, ¿no? Que está haciendo kilómetros, que está en una garita, que está en un coche patrulla, que está a lo mejor pues en un box de urgencias, de emergencias, en un hospital, y están con la soledad, ¿no? Pues pretendemos que la radio sea la compañía y la alegría de la madrugada. Y cuando me dices esto, Manuel, pues me alegro mucho, porque creo que es el objetivo, ¿no?, de todo esto.
Efectivamente, sí, señor.
Qué bien.
Y después engancho con el Herrera.
Hombre, no. Ya tienes todo el día hecho con nosotros.
Sí. Me como los datos completamente.
Me como los datos completamente. Esta frase muy buena se la voy a enviar al CEO. Dice, me como los datos todo con la COPE. Qué grande, Manuel. Cuídate mucho. Precaución en la carretera, hermano. Esperamos la foto, ¿vale?
Venga, muchas gracias, Pulpo.
Gracias, Manuel. Buena ruta. Son las 5:29. Las 4:29 en Canarias.
Higher and higher.
esto es un no parar de recibir información por parte de la audiencia. Me escribe César Díaz a través de facebook.com/poniendolascalles. Me dice, Pulpo, has hablado ahora con este ponedor que te ha contado una historia maravillosa. Manuel te decía que llevaba coque. Y lo que lleva Manuel se hace en Coruña, en Cartagena y también en Puerto Llano, y sale del petróleo. Me gusta que nos des esta información, de César. Gracias por estar con nosotros y por darnos estos tips, donde, fíjate, nosotros aprendemos de ese tipo de cosas porque nos lo contáis vosotros, con lo cual, mil gracias. Son las 5:31, las 4:31 en Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana y pasar los trastos para que Manuel también pueda escuchar a Carlos Herrera. Íñigo Palomar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo andas?
Hoy estás más tranquilo. Ayer dejabas pasar rápido la...
Te quería decir, hoy te han gustado los deportes, como fiscalizas mis deportes de mis boletines. Hoy, ¿cómo has estado, Pulpo? Dime, cuéntame.
Bueno, moderado para una victoria del Real Madrid, está moderado. Bueno, has estado en tu sitio.
Pero escucha, le he dedicado una página al deporte en el boletín, recordando la victoria del Madrid y recordando el funesto episodio que se vivió ayer con ese jugador argentino del Benfica, Pestrani, que además que no puedo decir abiertamente que insultó de manera racista a Mbappé, a Vinicius, porque se tapó la boca, los labios con la camiseta, pero bueno, ninguna prueba, tampoco ninguna duda, Pulpo, porque la carita que traía el chaval después de ver la que había liado, como cuando de pequeño le tirabas el jarrón a la abuela y se te ponía esa carita de, ¿sabes lo que decían? Ace never lie, chico, lo que decía Montana.
Los ojitos
no mienten. Y luego, pues, hemos escuchado a Mbappé en los boletines diciendo que él escuchó como el jugador de argentino del Benfica insultaba hasta 5 veces, llamándole mono a Vinicius, que pues, rápidamente se fue al árbitro, ¿no? Y le dijo que denunció que le había insultado. Se aplicó el protocolo antirracista, pero claro, al taparse la boca, nadie podía asegurar que había insultado de forma racista a Vinicius, así que el protocolo fue pues parar el partido 9 minutos, que se relajara todo el mundo y seguir con el partido, que acabó ganando el Madrid.
Yo es que esto del racismo en el fútbol a esos niveles, es que no logro entenderlo, o sea, ¿por qué tienes que llamar negro de mierda a una persona que sea de color? O sea, es que ¿esto por qué es? ¿De dónde parte todo esto? ¿Por qué no se erradica ya?
Bueno, el fútbol siempre ha tenido la excusa, no tiene nada de excusa, no tiene nada de justificable, pero siempre se ha dicho que en el fútbol pues uno se desahoga, uno puede insultar, vamos, uno desgraciadamente va uno al estadio y ¿cuántos insultos escuchamos? Desde el burro de la tribuna del Camp Nou hasta el mono en cualquier estadio de España, diría yo, porque es que se ven, desgraciadamente se ven todos. Es verdad que cada vez menos. ¿Por qué? Porque ahora te graban las cámaras y aunque estés en la grada y te creas que eres anónimo y te cubres en anonimato de estar entre la masa, te cazan y te puede caer una multa. Y además, muchas veces las sanciones las tiene que pagar el club, así que te haces un flaco favor a ti, porque apareces insultando a una persona, que es lo más punible que puedes hacer en tu vida, y perjudicas a tu club, ¿no? Uh-huh. Pues, lo mejor es no insultar a nadie, ni llamarle mono, ni llamarle tonto, ni seamos personas educadas y cordiales y simpáticas y amables y ya está.
Y en un partido tan importante, tan bonito como ese que se estaba desarrollando, no entiendo nada. Pero de deporte no solamente se va a hablar en Herrera en COPE, es que también cómo están poniéndose las cosas para Pedro Sánchez, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Bueno, Jorge estaba ahora tecleando ahí en el ordenador intensamente.
Claro.
Yo le conozco y cuando tiene esa mirada sé que viene un tramo de opinión importante, porque la verdad es que las noticias que nos llegan, bueno, otra exclusiva, en este caso del Español, una cosa que ya habíamos visto y teníamos la mosca detrás de la oreja en este asunto, esto de las primarias de 2017 del Partido Socialista, que es que hubo votos falsos, según se desprende de las conversaciones entre Coldo García y su mujer, Patricia Uriz, votos falsos, cambiando actas, alterando censos. Hay un mensaje que dice Patricia, que dice Coldo, estoy esperando un poco para que cuele lo de haber contado. Es lo que le dice Coldo a su exmujer Patricia Uriz al final de esas primarias. Claro, yo lo que pienso es, ¿qué opinará de esto Susana Díaz? Claro. O Pachi López, que ahora es el portavoz de Sánchez. Claro. Medina, yo no recuerdo si estaba en el 17, ¿estaba en el 17 Medina o estaba antes?
Bueno, pero estaba ahí.
Pero bueno, que estaba también por ahí.
Él era un posible candidato en algún momento.
Claro, entonces pues vamos a analizar estas últimas noticias y quizá la noticia del terremoto político ha sido la dimisión del número 2 de la Policía Nacional, números de la Policía, de la Policía Nacional, máximo jefe uniformado.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Es el LAO, José Ángel González, que ha dimitido tras denunciarle una agente, una subordinada, por agresión sexual.
Madre mía.
Lo que cuenta en la denuncia esta gente que está de baja por salud mental es que estaban cenando, él insistió en llevársela a una vivienda oficial del ministerio, sí, y ahí pues la agredió sexualmente, ha dimitido el LAO, el máximo jefe, y este era el máximo jefe de la Policía Nacional, de la máxima confianza de Marlaska. De hecho, Marlaska, no sé si te acuerdas, le blindó, porque este hombre se tenía que jubilar,
sí,
pero por la DANA, digamos que Marlaska utilizó un decreto de ayudas de la DANA y dijo, pues este hombre sigue, que le tocaba jubilar, pues no, pues sigue, porque claro, como es una emergencia, no vamos a jubilarle ahora que estamos en emergencia.
Pues
claro,
se tenía que haber jubilado.
Pues se tendría que haber jubilado. Sí. A todas luces ahora, Beatriz.
Se ha evitado muchas cosas.
Ahora, pero bueno, y más cosas. Vamos a analizar Ginebra, las reuniones entre Irán, Estados Unidos, Ucrania y Rusia, que ya te avanzo yo, que de poco han servido, porque poco se ha avanzado. Hoy seguirán rusos y ucranianos y Estados Unidos, y los Estados Unidos, a ver cómo pueden lograr esa paz. Y el burka y el niqab, que no sale adelante la prohibición, porque, fíjate, más allá del contenido de la propuesta de Vox, que puede ser discutible, sí, hay gente que estará a favor, hay gente que estará en contra, pero aquí lo que sorprende es que el Partido Socialista ha votado en contra de lo de Vox y ahora estudia votar a favor de lo de Junts, que es lo mismo que lo que ha propuesto Vox. Para que te des cuenta que muchas veces se vota, bueno, muchas veces no, yo diría que el 95% de las veces en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, se vota por el continente y no por el contenido. No se vota lo que se presenta, sino quién lo presenta.
¿Quién lo presenta? Claro. ¿Quién lo presenta?
Y esto, claro, esto no sé,
bueno,
si...
Bueno, pues ve haciéndonos hueco, Íñigo, que a partir de las 6 de la mañana todos los ponedores nos ponemos a escuchar a Jorge Busto y a Carlos Herrera para que estemos un poquito más informados y sobre todo más analizados, porque es fundamental que nos lo cuenten bien para que lo podamos atender, pues todo lo que está pasando en España, que es flipante. Yo no sé a Pedro Sánchez cómo le apetece salir a la calle, y eso que sale poco, pero cómo le apetece dar la cara en cualquier ronda cuando toda la gente sabe todo lo que ha hecho, todos los engaños que ha producido.
¿No viste el otro día en Jaén que le aplaudían un montón de señoras? Luego sí, descubrimos que eran señoras puestas por el partido, claro.
Claro, eran sus amigas.
Es claro, que él, claro, tiene que vivir en el show de Truman, ¿no? Todo perfectamente diseñado.
Qué pena. Qué pena, qué pena.
Bueno.
Bueno, señor, muchísimas gracias.
A ti, nos vemos mañana. Chao.
Gracias, Palomar. Muchas gracias. Son las 5:38, las 4:38 en Canarias. Hay mucha gente que está escuchándonos ahora pues porque no duerme, porque se mete en la cama y no concilia el sueño. Y yo te lo recomiendo todos los días, porque si a mí me funciona bien y cuando me meto en la cama y tengo pues tiempo para dormir 8 horas, pues cojo y las duermo. Y yo sé que hay muchos ponedores que duermen mal. Y todo el mundo luego me escribe, Pulpo, pero ¿cómo es eso que tomas tú, que yo lo quiero tomar? Esto es una auténtica pasada. Es un laboratorio español. Aquí nadie se está inventando nada. Esto es un laboratorio español que funciona sí o sí. Porque la clave no es solamente dormir. Es que la clave es descansar. Descansar de verdad. Y activarte luego durante el día sin sentirte raro. Porque si no, uno va a estar atocinado todo el día. Yo combino ahora día y ahora noche. Por la mañana, energía. Por la noche, descanso reparador, sin química, con plantas, con estudios aplicados. Esto es un laboratorio español de éxito contrastado, con aval científico, con gente que lo estudia, con gente que lo prepara, y esto funciona muy bien. Yo lo tomo y por eso lo recomiendo a los ponedores de calles. Puedes pedirlo en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, o puedes buscar lo que toma el pulpo para dormir en Google y te lo van a mandar a casa con dos regalos de mi parte. Recuerda, ahora día, ahora noche, y venga a reparar el sueño.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Es noticia lo que está pasando a 7.500 kilómetros de distancia. En Cuba se queda sin combustible para la aviación. O sea que los aviones que aterricen en Cuba ya no van a poder repostar. Es la última vuelta de tuerca, una situación límite.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pues llegados a esta hora, enseguida damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero con las calles prácticamente puestas, toca hablar del mundo del motor con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, que me doy cuenta que una vez más, joder, son los guardias civiles los que están denunciando a la Dirección General de Tráfico de falta de personal y también de su afán recaudatorio. Es que muchas veces culpamos directamente a la Guardia Civil cuando es realmente la que ordena la Dirección General de Tráfico. Además, están diciendo estos guardias civiles, dicen que hay menos patrullas en las carreteras y mayor tiempo de reacción ante los accidentes. Y estas cosas me preocupan, y mucho.
Y ya lo creo a ti, y yo creo que a todos los conductores. Y eso apunta a un comunicado de la Asociación Española de Guardias Civiles dirigido a la DGT y Ministerio de Interior, mostrando el deficitario servicio en las carreteras a los conductores ante la falta de efectivos, ante la falta de personal, que reducen las patrullas vigilando las vías y la seguridad vial de todos. Desde la Asociación de Guardias Civiles estiman que se necesitan más de 1.500 agentes más de tráfico, recordando que la plantilla actual es de 8.900 agentes, es insuficiente, dicen, y cercana a la de hace 26 años para 165.000 kilómetros de carreteras que ahora tiene mayor número de habitantes. Somos 9 millones de habitantes más y con 30 millones más de turistas. Por último, los guardias civiles denuncian que la DGT prima la recaudación de los radares por encima de la vigilancia y la seguridad en carreteras, autovías y autopistas.
Alfonso García es un experto del mundo del motor, siempre nos da unos tips, unas ideas muy buenas para conducir bastante mejor. Y ahora me entero, Alfonso, que la ciudad de Madrid, digamos que es la más cara donde asegurar un vehículo, pero hay que recordar a todos los ponedores que no solo depende del conductor o el vehículo. Cuéntanos, Alfonso, ¿cuál es el mapa real, el mapa español del seguro del coche? ¿Cómo están las cosas?
Pues según ese mapa del seguro de coche de CHEP24, basado en pólizas reales contratadas durante el pasado año, dice que la diferencia de vivir en una u otra comunidad autónoma puede suponer diferencias de hasta 100 euros al año. Si, como dices, Madrid es la más cara, donde la media se sitúa en los 436 euros, seguida de Asturias, 432, y el País Vasco, 430. Por contra, la más barata es Extremadura, que está en los 336 euros de media. El motivo principal, pues, radica en el mayor peso de los seguros a todo riesgo, una modalidad, más cara, que tiene obviamente mayor peso en Madrid que en el resto. Por contra, la comunidad con más seguros a terceros, el precio, el coste medio baja, aunque también influye, como decías, la densidad de tráfico y los accidentes. Y por último, el informe destaca que 6 de cada 10 coches asegurados son diésel y SEAT es la marca más asegurada.
Qué curioso, Alfonso. También de todos yo creo que es sabido que Noruega, digamos que Noruega es el país europeo con mayor parque de coches eléctricos. Muchas veces nos frotamos las manos y decimos, joder, qué gozada, qué envidia, ¿no? O a lo mejor dicen otros que no, que para nada. Pero también hay que decir que eso es una realidad, que tiene el mayor parque de coches eléctricos en la actualidad, pero también es el más caro a la hora de recargar las baterías.
Efectivamente, Noruega es con mucha diferencia el país noruego más caro para recargar un automóvil eléctrico fuera de casa. El coste de conducir 100 kilómetros es 6 veces superior a Islandia, Portugal y Finlandia, que cuentan con los costes, con los precios más bajos de Europa, de 3 euros y 4,6 euros por 100 kilómetros, mientras que en Noruega les cuesta casi 19 euros hacer 100 kilómetros con su coche eléctrico. El problema es que la tarificación noruega está basada en el tiempo que castiga y castigaba a los propietarios, a los conductores noruegos con coches de carga lenta, de recarga lenta. Esto parece que ahora va a cambiar con el nuevo modelo de tarificación basado, pues, en este caso, en el consumo y, de paso, evitar que los coches se acumulen en las estaciones de carga.
Esto es muy interesante. Luego, fíjate que este es un programa en el que hasta la propia audiencia nos dice que es un programa de buen rollo, de buenas noticias, un programa positivo, pero hay que dar una mala noticia que ha llegado a nuestras manos, y es una mala noticia, desgraciadamente, para los transportistas. Porque, claro, digamos que los transportistas no van a recuperar el tramo autonómico del céntimo sanitario declarado ilegal por el Tribunal Europeo de Justicia. Y, claro, más de uno va a decir, ¡jolín!
Y que recordemos, Carlos, que lo declaró ilegal hace casi 2 años, que ahora ratifica el Tribunal Supremo Español con reciente sentencia del pasado 21 de enero y que establece que son las petroleras las únicas, repito, las únicas que tendrían derecho a reclamar este tramo autonómico del céntimo sanitario ilegal cobrado entre 2013 y 2018. Por lo tanto, los transportistas no pueden, pero las petroleras podrían embolsarse más de 5 millones de euros y que no se ha devuelto vía gasóleo profesional, aunque no les ha costado un duro, ya que lo pagaron, lo pagamos los consumidores finales. En el caso de los años 2002 al 2012, transportistas y consumidores, conductores en general, tampoco por referirse a años ya prescritos, han prescrito.
Genial, estamos terminando de poner las calles en este miércoles. Gracias por escucharnos a toda la audiencia. Enseguida comienza Herrera en COPE. Ahora, si te parece, vamos a conocer lo último en tecnología de automoción, porque llegan los primeros frenos electrónicos fabricados en serie y ya se sabe también cuál es el primer automóvil que los va a equipar. Es que me encanta este mundo. ¿Qué quieres que te diga, Alfonso?
Me alegro. El sistema de frenos ha evolucionado una burrada en su historia, pero ahora llegan los revolucionarios frenos electrónicos, o mejor dicho, sistema de frenado mecánico electrónico puro, llamado EMB, que viene a sustituir a los sistemas hidráulicos, o bien combinarlos y cambian los hidráulicos por unos electrónicos accionados por unos actuadores de electricidad controlados por software. Es decir, cuando pisemos el pedal del freno, una señal eléctrica se envía directamente a esos actuadores en cada rueda, y con ello pues aseguran que se reduce peso, la frenada es más rápida, precisa, mejora la distancia de frenada, además permite personalizar y son más fiables. Y el primer coche, respondiendo a tu pregunta, del mundo con frenos electrónicos será el SX7 de la marca china ESET, que pertenece al gigante grupo chino Chery. Y por cierto, se han adelantado a la alemana, a la europea, al fabricante de componentes Porsche.
Uh-huh. Genial, ya para finalizar, Alfonso, hay que hablar de, bueno, pues de que en invierno, y lo reconocemos, que más del 40% de las asistencias en carretera son precisamente por averías de la batería. Pero atención, ponedores, porque en los coches actuales es aún más sensible y la batería, digamos que requiere como una mayor prevención. Cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿esto por qué sucede?
Sí, recordemos que es, como bien decías, el invierno, las bajas temperaturas reducen su capacidad, la capacidad de la batería, y obliga a un mayor esfuerzo a la hora de arrancar el coche por la mañana, sobre todo si no les prestamos atención. Por lo tanto, revisar su estado es primordial. Para esto, en los coches actuales, los de última generación, que cuentan con más sistemas, que consumen más energía constantemente, incluso con el motor parado, aunque el coche esté parado, esto sumado pues bien a trayectos cortos frecuentes, impide que se recargue completamente. Conducir menos de 15 minutos diarios es lo peor, junto a tener el coche mucho tiempo parado. Por ello, desde ADAC, la Asociación Automovilista Alemana, recuerdan que es mejor prevenir que reparar, y que una batería en buen estado debe estar en reposo entre 12,4 y 12,7 voltios. Si es inferior, indica que está descargada y que es necesario recargarla o cambiarla. ¿Cómo saberlo? Un arranque lento, ventanillas que suben más despacio, fallos en el sistema de audio, infoentretenimiento o luces interiores que parpadean son algunos de los síntomas, los primeros avisos de un mal estado de la batería de nuestro coche, que nos va a plantear problemas a la hora de arrancar por las mañanas.
Pues qué interesante todo lo que nos has contado, Alfonso García, Motorman. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te marchas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Las 5:49, una hora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero siempre nos guarda unos minutillos para compartir buena música, que hoy se celebra algo con respecto a una gran artista que no muy conocida, pero técnicamente yo diría que es la voz más perfecta que hay, sobre todo en América. Herrera Carlos, buenos días. Yeah. ¿Cómo me ha gustado a mí siempre esta mujer, Herrera? Me ha parecido fascinante lo bien que ha interpretado, lo bien que ha cantado. No fue la más famosa artista, pero yo creo que fue una mujer con una técnica vocal brutal. Ella es Randy Crawford.
Tengo yo la sensación siempre de que estoy en en deuda. Es decir, que no le he dedicado el tiempo que Randy Crawford merece. ¿Eh?
¡Oh, qué bueno! Tiene joyas musicales. Te digo lo mismo. Yo lo que pasa que las cosas que he escuchado de Randy Crawford han sido sobre todo de la radio, pero sí que me iba a comprar todos los discos. Yo tengo todos los vinilos, tengo todos los CDs de Randy Crawford, y cuando me pongo a escuchar o cuando preparaba estos minutos de radio ayer, digo, pero me pasa lo mismo, ¿por qué no he escuchado más a esta mujer? Es que tiene auténticas joyas musicales. Ten en cuenta que esta es una técnica vocal la que tiene brutal. Es una mujer que canta, que cantar bien es difícil, ¿vale? Perfecto, pero cantar de verdad como hace esta mujer, hay muy pocas como ella, Herrera, te lo digo de verdad.
Sí, puede ser. Pero tengo que dedicar más tiempo, a ver si me pongo esta tarde.
Vale, perfecto. Randy Crawford. Lo digo más que nada porque la gente está diciendo deletrea. Randy Crawford, Herrera. Qué sensación, qué soul, qué música, qué energía. Es la típica voz del club de jazz que genera himnos mundiales sin necesidad de gritar. Esta mujer no ha gritado nunca. Ella con su sello, con su garganta, con esa melodía dulce que tiene a la hora de pronunciar las palabras, genera cosas tan maravillosas como esta. Mira qué manera de cantar. El
sí, es una muy buena versión, ¿eh? Es una versión, wow. Es exquisita.
Qué bien.
Only the echoes of my mind.
No necesita grandes cosas, ¿eh?
Eso es, solamente es voz, voz y nada más que voz. Fíjate en ella.
I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes.
Hombre, aquí está dejando claro que, hombre, Whitney Houston, vale, tenía mucha potencia, Whitney Houston tenía mucho poder, pero aquí si te das cuenta, Herrera, Randy Crawford tenía control quirúrgico del aire, maneja los tiempos muy bien.
Sí, es un poco, es finísima, ¿eh?
Sí.
Si te fijas. Claro, es que Houston era otra cosa.
Claro, claro.
Era otro tipo de potencia. También era muy fina cuando quería, fíjate.
Los baladones, es verdad. Fíjate. Raining Night in Georgia, porque ella era de Georgia y también le hizo una canción a su ciudad. Trying to find a warm place. Cantando en directo, Herrera.
Heavy rains are falling. Seems I hear your voice calling. All right. All right.
La recomendación es que buceemos, que nos demos cuenta que a veces hay discos que pasan desapercibidos. Que cuando uno se junta en la radio a escuchar a Herrera, a escuchar Poniendo las Calles y se cruza con estas canciones, tiene que bucear, tiene que localizarlas y tiene que disfrutarlas, porque escuchar estas canciones te da vida. Esto es una gozada.
Pues me pongo a ello. Mira, podía haberlo hecho ayer, que cogí un tren, un AVE.
¿En serio?
Y tuve. Sí, tardó 1 hora y 10 más de lo estipulado, que ya era más bastante lo estipulado.
Bien.
O sea que, bueno, hubiera tenido tiempo para aprenderme Randy Crawford entera.
Vale, bueno, pues todavía te quedan unos cuantos viajes que Herreras los podrás recuperar. Te toca a ti ahora, te escuchamos. A Greatest Can Sins.
Greatest Can Sins.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres.
Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Smart Days. Últimos tres días con un 20% de descuento y financiación 100% en electrónica.
LG, Asus, Google, Realme, Huawei y más marcas.
Y nuestras tecnoventajas.
Hasta el miércoles 18 de febrero. Solo con tarjeta El Corte Inglés por compras superiores a 200 euros hasta en 12 meses.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz.
Cae varios puestos en nuestra lista.
Un sabroz.
Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Fíjate lo bien que me queda esta berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Estamos hablando de los problemas infinitos de los usuarios del tren. Hablamos del tráfico de mercancías, de la actividad en los puertos, del turismo, de costes laborales en empresas.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
La Constitución de 1978 es, de facto, la más longeva de la historia constitucional de España. Y esto ha sido posible, entre otras cosas, porque frente a la Constitución canovista de 1876, la vigente no lo es de unos u otros españoles, sino de todos y para todos. La Constitución del 78 reconoce a todos los españoles los mismos